¿Bajo quién está la responsabilidad para motivar a nuestros jóvenes para que asistan a las jornadas mundiales juveniles? ¿Será los padres, los responsables de los ministerios juveniles o los propios jóvenes?
Porque el pasado es historia y el futuro es incierto, aprovechemos el presente y conversemos ahora del siguiente tema.
Jornada Mundial Juvenil con el padre Gonzalo Mesa, segunda parte.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Vivir el Presente con Mama Hilda.
Bienvenidos a la segunda parte del tema Jornada Mundial Juvenil, JMJ, con el padre Gonzalo Mesa, corresponsal del Vaticano, que nos hace el favor de sintetizar los mensajes del Papa Francisco dirigido a los jóvenes en Portugal y al mundo entero cristiano. Estemos atentos y pongamos de nuestra parte. Además de escuchar y de multiplicar este mensaje, oremos por ellos, especialmente para que los que asistieron a este gran encuentro estén en camino a la santidad. Démosle nuevamente la bienvenida al padre Gonzalo Mesa. Adelante, padre.
De esta ceremonia de bienvenida que el Papa tuvo con las autoridades civiles el 2 de agosto, esto en el Palacio Nacional de Belén. Escuchemos.
Adelante. Libre y justo, la erradicación de la pobreza y la protección de los derechos humanos. No son solo palabras, sino hitos fundamentales para el camino de la Comunidad Europea, esculpidos en la memoria de esta ciudad. Este es el espíritu del conjunto, animado por el sueño europeo de un multilateralismo más amplio que el mero contexto occidental. Según una etimología controvertida, el nombre de Europa derivaría de una palabra que indicaba la dirección hacia el oeste. Sin embargo, lo cierto es que Lisboa es la capital más occidental de Europa continental. Recuerda, por tanto, la necesidad de abrir vías de encuentro más amplias, como ya lo hace Portugal, especialmente en países de otros continentes que comparten la misma lengua. Espero que la Jornada Mundial de la Juventud sea para el viejo continente y el viejo, podemos decir el anciano continente, un impulso de apertura universal. O sea, un impulso de apertura, porque lo va dirigido a los jóvenes.
Porque de Europa, vivir a Europa, el mundo ha bisogno.
Porque el mundo tiene necesidad de la verdadera Europa. Necesita de su papel de constructora de puentes y de paz en su parte oriental, en el Mediterráneo, en África y en Oriente Medio. De ese modo, Europa podrá aportar dentro del escenario internacional su originalidad específica, esbozada en el siglo pasado, cuando desde el crisol de los conflictos mundiales encendió la chispa de la reconciliación, haciendo posible el sueño de construir el mañana con el enemigo de ayer, de abrir caminos de diálogo e inclusión, desarrollando una diplomacia de paz que apague los conflictos y alivie las tensiones, capaz de captar los más tenues signos de distensión y de leer entre las líneas más torcidas. En el océano de la historia estamos navegando en circunstancias críticas y tempestuosas y percibimos la falta de rumbos valientes hacia la paz. Mirando con cariño sincero a Europa en el espíritu de diálogo que la caracteriza, nos saldría espontáneo preguntarle: ¿hacia dónde navegas si no ofreces procesos de paz, caminos creativos para poner fin a la guerra en Ucrania y a tantos conflictos que ensangrientan el mundo? Y de nuevo, ampliando el campo, ¿qué camino sigues, Occidente? Tu tecnología, que ha marcado el progreso y globalizado el mundo, por sí sola no es suficiente. Menos aún, las armas más sofisticadas, que no representan inversiones de futuro, sino el empobrecimiento del verdadero capital humano, el de la educación, la sanidad, el estado de bienestar. Es preocupante cuando uno lee que en muchos lugares se invierte continuamente en armamento, en lugar de hacerlo en el futuro de los hijos. Es verdad, decía un economista.
Y bueno, pues es parte, doña Hilda, amigos de este primera ceremonia de bienvenida. Hay que recordar que el Papa hizo referencia al Tratado de Lisboa, que es un acuerdo que modifica los anteriores que dieron origen a la Unión Europea, como el Tratado de Roma del 57 y el Tratado de Maastricht del 92. Pues es importante este Tratado de Lisboa que se firmó en el que entró en vigor, más bien fue firmado en el 2007, y pues tiene varias características importantes que dan más peso y más justamente más peso a la Unión Europea, ¿no?
Interesante. Muy bueno, muy bueno.
Entonces,
sí. Adelante.
Justamente es por eso el Papa hablaba, hacía referencia a este Tratado de Lisboa, que justamente firmado en Portugal en el 2007.
Sí, oportuno, porque hace sentir que esa es la originalidad de la Unión Europea. Me encantó. Ojalá que los jóvenes también lo hayan entendido, padre.
Luego, el segundo mensaje importante fue el mensaje de los eclesiásticos. Uh-huh. El Papa se reunió justamente el primer día que llegó, en las vísperas, en el monasterio de los Jerónimos, con los clérigos para presidir las vísperas, y en su homilía pues habló de varios temas importantes que el Papa quiso mencionar, ¿no? Número uno, habló del cansancio y la resignación. El Papa dijo, bueno, pues el cansancio es algo que se puede experimentar en el camino de la fe. Y este cansancio, dijo el Papa, los alertó a los clérigos, puede llevar a la resignación y al pesimismo. Sin embargo, Francisco pues animó a confiar en Jesús y no quedarse atrapados en la resignación, sino buscar nuevas formas de seguir adelante. En ese sentido, enfatizó el Santo Padre pues la importancia de la esperanza y la importancia de recomenzar, mantener viva la ilusión y la esperanza. Incluso dijo, en momentos difíciles, Jesús viene a buscar a las personas en sus soledades y crisis para ayudarles a recomenzar y encontrar la alegría nuevamente. Por eso pues destacó la necesidad de dejar atrás las desilusiones, el inmovilismo, y tener la valentía de aventurarse hacia lo desconocido. ¿Dónde encuentran la fuerza?, les dijo el Papa a los clérigos, pues obviamente en la oración y la adoración. En esos dos lugares, les dijo el Papa, van a mantener vivo el gusto y la pasión por la evangelización, y mencionó el ejemplo de Madre Teresa para justamente evitar lo que el Papa llamó la pastoral de la nostalgia y de los lamentos. Fíjese que también el Papa habló de la necesidad de la comunión y el trabajo conjunto. Destacó, por tanto, la importancia de pues trabajar juntos en la pastoral, es decir, religiosos, laicos comprometidos, diáconos, sacerdotes y obispos, todos juntos en unidad, reconociendo pues que todos, no nada más los laicos comprometidos, sino todos los bautizados, dijo el Papa, están llamados a participar en la misión de la Iglesia, y volvió a hablar del tema de la sinodalidad, porque justamente uno de los temas que el Papa mencionó varias veces en varias de las homilías en Lisboa, pues es que la Iglesia tiene lugar para todos, y lo repitió varias veces, todos caben en la Iglesia. Uh-huh. Y aquí nos ni distinciones ni se ponen barreras, porque no es una aduana. Por eso el Papa los invitó a los clérigos a siempre tener las puertas abiertas. Finalmente, pues el Papa los llamó a no convertirse en funcionarios, le dijo, funcionarios de lo sagrado. Hizo hincapié en que pues los que han consagrado su vida a Dios pues no deben convertirse en simples administradores, sino mantener viva la pasión y el celo apostólico. Obviamente, pues había los que estamos en esto, pues sabemos que sí, efectivamente es un riesgo, ¿no? Que muchos que existe, ¿no? Es decir, que pues el párroco se convierte en administrador, ¿no? En administrador de una pequeña empresa, ¿no? En donde hay que administrar, pues obviamente, personal, recursos, buscar fuentes, andar haciendo cosas de contabilidad, en fin, pues esto es un riesgo universal, ¿no? O sea, no hay, el Papa les dijo, pues no son funcionarios de lo sagrado, porque hay mejores, uh-huh, gente que sí estudió verdaderamente para ser administradores de empresas o contadores, ¿no? Así el Papa les dijo, pues ustedes no son funcionarios de lo sagrado. Y el Papa, pues como sabemos, les habla fuerte siempre, ¿no? Entonces no hay por dónde equivocarse, sí. Porque pues sí, el Papa habla fuerte. Y ese siempre lo reciben bastante bien. Un mensaje, pues, muy interesante que dio el Papa a los eclesiásticos, a los clérigos, no nada más de Portugal, sino de todo el mundo. Y los invito a todos a ver estos mensajes que están totalmente en español, son gratis y los pueden encontrar en el sitio del Vaticano, en la sección de viajes apostólicos del Papa, y van a dan clic a Lisboa, JMJ 2023, y ahí van a encontrar todos los mensajes del Papa en español e incluso también los videos o los audios. Uh-huh. Bueno, continuamos con el sábado 5 de agosto. Sí, ahora el mensaje a los jóvenes. El sábado 5 de agosto, el Papa acudió a Fátima, pues fue una visita muy breve, una visita en la que el Papa habló, le habló a la Virgen, rezaron un rosario y después hizo una oración muy breve, pero en silencio. El Papa dijo que él prefirió no leer un texto que ya tenía preparado, sino justamente rezar en silencio al final. Y así lo hizo. Fue un momento muy, muy conmovedor, la segunda vez que el Papa visita Fátima. La primera fue en el centenario de las apariciones, que también ahí estuve, tuve la oportunidad de estar ahí. Recordemos, en el 2017, uh-huh. El Papa ya estuvo y estuvimos también cubriendo esta visita del Papa por el centenario, y ahora volvió en el 2023. Fue una visita pues muy breve, en realidad fueron 4 horas, pero pues bastante, bastante densas, porque justamente después de ese sábado fue la vigilia con los jóvenes. El Papa habló de la alegría. El Papa ya en esta vigilia final, que fue un festival también donde hubo danzas, donde hubo presentaciones culturales, donde hubo testimonios, siempre en un momento de alegría y bajo un sol bastante fuerte, porque pues como quizá la ha escuchado usted, doña Hilda, el auditorio lo ha escuchado, pues eran temperaturas muy fuertes y muchas veces pues pensamos que los jóvenes van a un hotel y eso, pero la mayor parte, una buena parte, pues van de peregrinos, y peregrinación significa sacrificio. Y eso quiere decir que muchos se tienen que quedar en escuelas, en los gimnasios, llevan su manta para acostarse en el suelo, pues donde más hay. Uh-huh. Y viven estos 3-4 días los que estén en una escuela, que como les digo, abren sus puertas. Otras veces las familias abren también sus puertas. Pues los hoteles pues no pueden dar cabida a tantas personas, sí. Uh-huh. Sí hay, pero además pues son caros obviamente, y pues a veces los jóvenes no tienen recursos, sí. para esto, ¿no? Entonces, y sobre todo la vigilia.
Jóvenes, la cantidad de jóvenes era bastante también.
Sí, efectivamente, uh-huh. se esperaban 600,000 y al final llegó para la vigilia 1,000,000 de personas, uh-huh. De tal manera que rebasó todas las expectativas que se tenían. Los jóvenes llegan, de hecho llegaron para la vigilia, llegaron no nada más un día antes, sino incluso 2 días antes, y ahí se quedaron a dormir en el campo donde se llevó a cabo.
Imagínense.
Sí. Al aire libre. Uh-huh. Pues obviamente ya llevaban su tienda de campaña, sus provisiones para subsistir. Había ahí obviamente en todo lo, como obviamente son campos muy grandes, muy extensos, pues para dar cabida a tanta persona, pues había la infraestructura necesaria, tales como puestos de primeros auxilios, uh-huh. Puestos a baños, sí. Puestos de donde podían
alimentos, sino
agua.
Agua, ajá.
Porque obviamente pues no hay manera de alimentar, sí. 1,000,000 de personas. Claro. Sí hay alimentos, pero son contados, ¿no?
Sí.
Cada persona pues se les recomienda que traiga su propio, su propio alimento, y además pues recordemos que todos los eventos, sí, todos los eventos del Papa pues son súper vigilados, que quiere decir que hay que pasar una serie de inspecciones muy rigurosas para poder estar ahí presentes, porque pues obviamente es un evento con un jefe de Estado, uh-huh. y las medidas de seguridad son muy rigurosas, son bastantes filtros, casi como quizá un poco más que en un aeropuerto. Tienen que, o sea, hay que pasar por puestos de inspección, constantemente los policías están pasando. Porque, pues, como le digo, por los tiempos en que estamos viviendo, claro, la seguridad se ha incrementado. Pero bueno, a pesar de todo eso, pues del calor, de los, pues de que quizá no muchos la pasaron bien, fue un momento muy hermoso, porque estar con el Papa para muchos jóvenes es la primera experiencia, pues para la mayoría más bien, de ver a un Papa, y sobre todo estar con Jesús, porque pues es toda la noche en la vigilia, después del festival, después del mensaje del Papa, toda la noche es de adoración. Entonces es un momento muy hermoso porque se quedan ahí toda la noche en adoración con el Señor, que lo exponen al final de la... el Papa generalmente lo expone, o algún diácono que le ayuda al final, y al siguiente día se retira para dar inicio a la Santa Misa, ¿no? De tal manera que no se siente toda la noche. Además, obviamente, pues los jóvenes saben que no se van a dormir ese día, o quizás si duermen, pues que dormirán una hora, dos, en fin. Pero pues ese que no es el motivo, no fueron a dormirse, ¿verdad?
Sí,
y siempre se les queda correcto en la vigilia estar con el Señor en silencio, porque lo más bonito que yo he experimentado en las JMJ es el silencio que se hace. A pesar de que puede haber un millón de personas, calor, frío, llueva, trueno, relampague, pues hay un silencio hermoso.
Qué bonito.
Y sobre todo ver la custodia gigante con el Santísimo, con la hostia consagrada, con el Santísimo Sacramento gigante, que se puede ver de todos, perfectamente bien iluminado, para que todos los lugares, adelante hasta atrás, se pueda ver, se pueda contemplar en total silencio.
Qué bonito.
Y obviamente hay muchos sacerdotes que acuden para escuchar las confesiones, y sí, pues es una oportunidad en donde también se trabaja mucho, porque pues está escuchando confesión uno tras otro, se ha seguido, ¿no? Sí. Sin parar. Fíjese que el sábado 5 de agosto, con la vigilia, pues el Papa les dio un mensaje, número uno, de la alegría. Uh-huh. La alegría, dijo, hay que estar siempre alegre, la alegría es misionera, y además esta alegría, les dijo, tiene que ser compartida con los demás. ¿Cuáles son las raíces de nuestra alegría? Pues son las personas. Una de las raíces de nuestra alegría son las personas que nos han dado la vida. Uh-huh. Es decir, pues nuestras raíces, los padres, los abuelos y los amigos, pues que de ellos, dice, aprendemos. Uh-huh. Aprendemos de ellos, ellos nos ayudan siempre a salir adelante, y son la familia, obviamente, donde se manifiesta el amor de Dios. Y el Papa también habló sobre la alegría. Dice, debemos buscar la alegría en nuestro diálogo. El Papa los animó mucho a dialogar, a descubrir sus raíces. Y sí, es un tema que el Papa ha hablado mucho, ¿no? A hablar. Dice, los jóvenes tienen que hablar más con los abuelos, porque de esa manera aprenden de sus raíces, aprenden de ellos, de todo lo que costó. El Papa, obviamente, pues también habló de los fracasos y los errores. Debemos, dijo, levantarnos, seguir adelante, no quedarnos en el suelo, porque pues de todo se aprende y hay que salir adelante siempre con el amor de Jesús. El Papa les advirtió, pues no se dejen engañar, porque pues en esta sociedad pues hay muchos engaños por todos lados, y todo cuesta. Hay solo una cosa es gratis, que es el amor, y especialmente el amor de Jesús. Con el amor de Jesús y las ganas de caminar, dijo, debemos avanzar y seguir adelante. ¿Qué le parece si escuchamos un fragmento de este mensaje que el Papa les dio a los jóvenes en la vigilia del 5 de agosto en Portugal, en la JMJ?
Adelante.
Escuchemos.
¿Ustedes se cansaron alguna vez? No. ¿Sí? No, yo. ¿Se cansaron alguna vez? Piensen lo que sucede cuando uno está cansado. No tiene ganas de hacer nada. Como decimos en español, uno tira la esponja porque no tiene ganas de seguir. Y entonces uno se abandona, deja de caminar y cae. ¿Ustedes creen que una persona que cae en la vida, que tiene un fracaso, que incluso comete errores pesados, fuertes, ya está terminada? No. ¿No oigo? No. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿No oigo? Levantarse. y es una cosa muy linda que quisiera que hoy se la llevaran como recuerdo. Los alpinos, que les gusta subir montañas, tienen un cantito muy lindo que dice así: en el arte de ascender la montaña, lo que importa no es no caer, sino no permanecer caído. Cosa linda. El que permanece caído se jubiló de la vida ya. Cerró la esperanza, clausuró la ilusión y ahí queda caído. Cuando vemos a algunos amigos nuestros que están caídos, ¿qué tenemos que hacer? Levantarlo, fuerte. Levantarlo. Fíjense cuando uno tiene que levantar o ayudar a levantar a una persona, ¿qué gesto hace? Lo mira de arriba hacia abajo. La única oportunidad, el único momento que es lícito mirar a una persona de arriba abajo es para ayudar a levantarse. ¿Cuántas veces vemos gente que nos mira así, por sobre el hombro, de arriba para abajo? Es triste. La única manera en que es lícito, la única situación en que es lícito mirar a una persona de arriba para abajo es, lo digan ustedes, es fuerte. Ayudar a levantarse. Bueno, esto es un poco el camino, la constancia. Y en la vida, para lograr las cosas, hay que entrenarse en el camino. A veces no tenemos ganas de caminar, no tenemos ganas de hacer esfuerzo, nos copiamos los exámenes porque no queremos estudiar y no llegamos al éxito. No sé si a algunos les gusta el fútbol. A mí me gusta. Detrás de un gol, ¿qué hay? Mucho entrenamiento. Detrás de un éxito, ¿qué hay? Mucho entrenamiento. Y en la vida no siempre uno puede hacer lo que quiere, sino aquello que la vocación que tengo dentro, cada uno tiene su vocación, nos lleva a caminar.
Bueno, pues es parte de lo que el Papa dio, un mensaje muy importante, muy simple. Hay que decir que una de las preguntas que le hicieron ya de regreso en el avión fue que por qué no había leído los textos que ya le tenían preparados. Porque pues como vemos, de muchos de los textos que ya traía preparados, no los lee. Vaya, ¿por qué? Porque en ese momento él va y dice lo que le sale del corazón.
Exacto.
Entonces, pues, y siempre lo ha hecho. Algo muy inusual en los pontífices, porque, pues, y sobre todo con Benedicto, por ejemplo, también Juan Pablo, nunca, pocas veces salían del... Bueno, Juan Pablo lo hacía un poco más, pero Benedicto nunca o pocas veces. Pero este Papa es al revés. Le preparan un texto porque obviamente la Secretaría de Estado prepara los textos, él los revisa, en fin, dice está bien y al final no los lee, sino que...
Habla con pues, el corazón.
Correcto. Y finalmente toda esta gran jornada de la juventud terminó con la misa de clausura el domingo 6 de agosto, en una misa, como les decía, donde acudieron 1 millón de personas. El mensaje principal es que no, la homilía que nuevamente el Papa algunas partes leyó, otras partes improvisó, les dijo a los jóvenes que no hay que tener miedo y que hay que confiar en Dios. Ese fue el mensaje principal. El texto enfatiza la importancia de hacer brillar la luz de Cristo por medio de nuestras acciones con los demás también enfatiza la importancia de escuchar a Jesús y seguir su camino. Escuchar, pues, nuevamente otro tema de la sinodalidad es la escucha, escuchar a Dios, escuchar al hermano y seguir el camino de amor de Dios. También nuevamente reconoció, pues, que los jóvenes en este mundo, pues, enfrentan miedos, dudas, pero el Papa los animó a no tener miedo y a confiar en que Dios los guiará y fortalecerá. En su homilía, el Santo Padre, pues, resaltó que Jesús conoce a cada persona individualmente y está presente para darles fuerzas y justamente, pues, para seguirlos animando a que no tengan miedo a pesar de las diferentes circunstancias difíciles que puedan enfrentar en la sociedad, especialmente el día de hoy. ¿Qué le parece si escuchamos finalmente un fragmento de esta misa, la homilía de la misa conclusiva de la JMJ el domingo 6 de agosto en Lisboa? Escuchemos.
Buscados por el temor de no verlo realizarse, a ustedes que a veces piensan que no serán capaces, un poco de pesimismo se nos mete a veces, a ustedes jóvenes tentados en este tiempo por el desánimo, por juzgarse quizás fracasados o por intentar esconder el dolor disfrazándolo con una sonrisa. A ustedes jóvenes que quieren cambiar el mundo, y está bien que quieran cambiar el mundo, a ustedes que quieren cambiar el mundo y que quieren luchar por la justicia y la paz, a ustedes jóvenes que le ponen ganas y creatividad a la vida, pero que les parece que no es suficiente, a ustedes jóvenes que la iglesia y el mundo necesitan la tierra, necesitan la lluvia, a ustedes jóvenes que son el presente y el futuro, sí, precisamente a ustedes jóvenes, hoy le dicen, no tengan miedo, no tengan miedo. En un pequeño silencio, cada uno repita para sí mismo, en su corazón, esta palabra, no tengan miedo.
Pues bueno, efectivamente fueron los temas, creo que para los jóvenes, pues los temas fueron esos, no tener miedo, no caer en la desesperanza, no caer en la frustración o en el desánimo. Y si caen, pues obviamente levantarse. El Papa también los animó a los jóvenes a ayudar a los demás. Obviamente este cántico que él aludía, evocaba, de los alpinistas, de la única situación en donde es lícito ver al hermano de arriba para abajo, pues es para ayudarlo a levantarse, ¿no? Y lo importante no es caerse, porque uno se cae, sino justamente no permanecer caídos, ¿no? Y para eso pues está el amor de Jesús, que pues siempre nos acompaña, incluso en las situaciones más complicadas, ¿no? Este no tengan miedo me recordó mucho la homilía de la apertura del pontificado de Juan Pablo II en el 78, recordemos. Uh-huh. No tengáis miedo a abrir las puertas a Cristo de par en par. Recordemos Juan Pablo II, el inicio de su homilía, de su pontificado. Así inició. Y pues es parte del mensaje que el Papa Francisco les dio a los jóvenes. Finalmente quiero decirles, amigos que nos escuchan por diferentes medios y también, pues, doña Hilda, que al final, pues, el Papa regresó, como es costumbre, dio su entrevista a los colegas periodistas en el avión. Y en esta entrevista pues habló de varios temas. El Papa resaltó que le llamó mucho la atención el hecho de que fue una JMJ muy bien organizada. También el Papa habló un poco de su salud. Recordemos que pues apenas es un viaje también extraordinario para él, porque apenas en junio lo habían operado de una hernia. De una hernia intestinal. Por tanto, el Papa dijo, y todavía está recuperando. El Papa pues andaba en silla de ruedas y se desplazó en silla de ruedas. De hecho, en todos sus viajes, hace ya algunos viajes, se desplaza en silla de ruedas, porque por la edad, la rodilla, y ahora con esta operación, pues todavía estaba en recuperación. Él mismo admitió que aún traía una faja que usa para, usted sabe, o a lo mejor los médicos los que han tenido una operación de hernia saben que, pues después de una operación de ese tipo hay que traer faja para que los, yo no soy médico, pero supongo que para que el sistema y los músculos de esa parte del abdomen se afiancen unos meses después de la operación, y el Papa traía faja, pues él lo mismo lo dijo en el avión. Pero fuera de eso, pues obviamente que en algunos momentos, con una agenda tan intensa, un hombre de 86 años, reciente de una operación, el primer viaje que realiza después de ser operado, en algunos momentos se le veía un poco cansado, pero en general, pues con los jóvenes revivía, resucitaba. Y sí se le veía pues muy, muy animado casi en todos los momentos, ¿no? Sí. Pues ahora la siguiente etapa va a ser ya, como le digo, en unas semanas a Mongolia. Va a ser un viaje bastante largo en términos de distancias. La primera vez que un papa viaja a Mongolia, un lugar en donde pues no hay católicos. Los católicos son 1,500, es decir, digamos los que caben apenas una tercera parte de una catedral, de la Catedral de Los Ángeles. Sí. Son todos los católicos de Mongolia, es así, es de que va a ser muy fácil para él celebrar la misa, porque pues va a haber poquitos. Y es bonito porque yo recuerdo que en otras ocasiones, cuando hemos ido a lugares con el Papa, con pocas personas, católicos, o sea, con pocos católicos, pues incluso hasta él nos daba la comunión. El Papa este no da la comunión porque no puede estar parado, pero pues es más fácil los eventos, porque pues para los eventos con los católicos.
Sí, claro.
No es la multitud esta de los millones y millones, ¿verdad? Pero bueno, también el Papa va a Mongolia para dirigir un mensaje a un evento interreligioso, ¿no? Recordemos que la mayor parte de los mongoles son budistas. Sí. Y pues es la primera vez que un Papa viaja a ese país. No lo conocemos, lo conocemos poco. Quizá los que conocen un poco de historia se van a recordar de Genghis Khan y de los primeros imperios mogules del siglo XIV, pero pues fuera de eso poco conocemos de Mongolia, ¿no? Quizá si les pregunto cuál es la capital de Mongolia, pues pocos lo van a saber, ¿no? Pero pues va a ser un viaje interesante, ya está preparando el viaje, y después de ese viene otro viaje, esta vez va a ser a Marsella. No va, el Papa dice no visitó Francia, pues en realidad sí lo visita, pero lo que él quiere decir es que no va a una visita, digamos, formalmente a Francia, sino que va a cerrar un congreso en Marsella. Uh-huh. Y bueno, pues y después de eso viene otro evento que es más agotador, ese sí, el sínodo de los obispos. Todo eso, pues en algún momento, doña Hilda, lo estaremos platicando.
Me encantaría.
Porque van a ser eventos pues muy importantes todos estos, ¿no?
Así es. Sí. En verdad, pues siempre lo que el Papa hace y nos dice es importante. Y en esta ocasión con los jóvenes no quería que pasara la oportunidad de que nosotros como padres, abuelos, pues lo enfaticemos y apoyemos a nuestros jóvenes y todo lo que sigue, sobre todo pues el sínodo. Padre, en verdad, usted es muy oportuno y muy viable tener esa síntesis que nos hace de cada uno de los eventos. Pero no quisiéramos concluir sino también con una breve oración y su bendición.
Agradezcamos a Dios por la inversión de este tiempo presente y por los frutos que de él vamos a obtener.
Sí, te pedimos, Señor, que nos acompañes en nuestros diferentes ministerios, en nuestras diferentes vocaciones, en nuestras familias, los que nos están escuchando. Ayúdalos. Ayúdanos, especialmente a las personas, familias, que están enfrentando problemas difíciles de salud, financieros, de trabajo. Ayúdanos, ayúdalos, por favor, para que, como dice el Papa, pues mundos no se sientan decaídos, sino que siempre se sientan con tu protección. También te pedimos por tu vicario, por el Papa Francisco. Finalmente te pedimos, Señor, que nos bendigas y a todos los que nos escuchan en estos momentos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Amén. Muchas gracias.
Conociendo y aprendiendo más de nuestros invitados.
El padre Gonzalo Mesa fue ordenado sacerdote en mayo del 2009, colaborador desde el año 2005 como periodista especializado en temas del Vaticano y el Papa en varias estaciones de radio y televisión en México, Francia, España y los Estados Unidos. Con esa función ha viajado varias veces en el avión papal, en diferentes viajes apostólicos. El padre Mesa obtuvo el posgrado en liturgia en la Universidad de la Santa Cruz en Roma. El libro del padre Gonzalo Mesa, La imitación de Cristo en la liturgia, se puede adquirir en Amazon poniendo en el espacio de búsqueda Gonzalo Mesa. Para encontrarlo en las redes sociales, hágalo como Padre Gonzalo Mesa y en Twitter en su aspecto periodístico, sobre todo como FR Gonzalo Mesa, Fray Gonzalo Mesa.
Te invitamos a nuestro siguiente episodio, del cual juntos podemos aprender. Preguntas, comentarios o sugerencias al correo vivirelpresente@mamahilda.com.